La logopeda del colegio, con Ana Salvador, del Colegio Profesional de Logopedas de la Comunidad de Madrid.
Comenzamos con la logopeda del colegio. Estamos con Ana Salvador, del Colegio Profesional de Logopedas de la Comunidad de Madrid. Hola, Ana. ¿Cómo ha ido la semana?
Pues bien, la verdad es que esta semana pasada se me hizo un poco cuesta arriba, pero ya bien, ya bien.
Con muchas lluvias y con algunas afonías, supongo.
En mi caso, no, pero bueno, porque controlé ahí, es que me lo dices por lo del concierto, ¿verdad? Pero controlé.
Muy bien, hay que liberarse de vez en cuando, ¿verdad? Pues mira, tengo que poner este mensaje de voz que nos ha llegado con un asunto de cómo comunicar.
Hola Ana, buenas. La cosa está en que mi hijo hace poco le han diagnosticado dislexia y estábamos un poco preocupados porque no sabemos si comunicárselo a él de alguna manera para que pueda entender lo que le ocurre, porque a lo mejor se está agobiando un poco con el colegio debido al diagnóstico que tiene. También quería saber si quiénes tenían que saberlo, sus compañeros, sus profesores, por supuesto, pero quería saber cómo proceder a la hora de dar a conocer el diagnóstico al resto de personas. Muchas gracias.
Pues a ver, lo primero es que, obviamente, para que este peque haya pasado por un diagnóstico de dislexia, previamente se ha hecho una evaluación. Entonces, no sé si el profesional que le ha hecho la evaluación ya le habrá explicado previamente al peque cuál es el motivo de esa evaluación, ¿vale? Porque hay algunas veces que simplemente se habla con la familia previamente, por lo menos yo hablo en mi caso, hablo con la familia previamente, oye, ¿cómo quieres que orientemos la evaluación de cara al peque? Y bueno, pues la familia que ya me dice no, porque ella sabe que tiene dificultades en la lectura, además, pues ya directamente cuando vienen a hacer la evaluación, pues yo le digo, mira, pues estas pruebas que vamos a hacer es para ver cómo te puedo ayudar, para que aprendas a leer mejor y demás. Y ya se empieza a evaluar. Pero luego hay otras familias que lo quieren mascarar un poco como, no, es que le hemos dicho que viene a jugar y demás. Entonces, bueno, ahí ya sí que entra un poquito más la complejidad porque las pruebas de evaluación, por muy dinámicas que se quieran hacer y muy lúdicas, al final son pruebas de evaluación, son test y son arduos. Entonces, ahí ya entra más la pericia de la persona que evalúa de cómo convierto esto en un juego, ¿no? Pero bueno, sí que una vez que ya la familia sabe el diagnóstico, como es el caso de esta mamá, pues claro, es la pregunta habitual, ¿se lo digo o no se lo digo? Ahí yo siempre le recomiendo a la familia que al final la gente, el protagonista del tratamiento que vamos a realizar es el peque, entonces tiene que saber cuál es la dificultad que tiene, qué nombre tiene a eso que le pasa, porque la mayor parte son conscientes, por no decir todos, de las dificultades que tienen porque se comparan con los compañeros de clase y a veces incluso llegan a ideas equivocadas de es que soy tonto, es que yo leo peor porque no sé y demás. Entonces, pues para evitar esta baja autoestima que nos genera estos discursos que son totalmente erróneos, yo siempre recomiendo el que se le comunique al hijo pues cuál es la dificultad que presenta, por qué es esa dificultad y demás. Pero ahí ya depende de cada familia si lo aborda o no lo aborda. En este caso, como esta mamá sí que está interesada, pues yo la manera que tengo de comunicarlo es que directamente cuando hago la devolución del informe, la hago ya directamente con el peque dentro. O sea, es más, yo le digo a la familia, mira, pues tal fecha, nos vamos a ver, os voy a explicar cómo ha ido la evaluación, qué puntuaciones ha tenido y demás, venid con el peque. Y de primeras entra el niño junto con los papás, el niño o la niña. Y pues siempre digo, oye, ¿te acuerdas que hemos estado haciendo unos ejercicios que has leído fenomenal y demás? Pues mira, vamos a ver cómo han salido las cosas, qué tal lo has hecho. Y entonces le voy explicando de manera abreviada y muy simple para que lo entienda, pues si una tarea la hizo bien, si no la hizo bien, si en algún momento se equivocó y fue consciente, pues le digo, mira, pues aquí te equivocaste por esta razón. Y luego ya Una vez que ya tienen claro, pues si lo han hecho bien o lo han hecho mal, les pinto el cerebro, ¿no? Yo dibujo muy mal, pero es un dibujo muy básico para que lo entiendan y para que entiendan que lo que les pasa, aparte de nombre, está en algún sitio de su cabeza, ¿no? O de su
ubicas en el en esa coliflor.
Sí, efectivamente, yo dibujo
repollo, sin más.
Cerebro así como lateral, y entonces pues les digo, pues mira, esta parte de aquí, y dibujo más la parte frontal, pues esa tiene que ver con la atención, la parte de aquí atrás, la parte occipital, pues tiene que ver con la visión, eso es como, por ahí es lo que hace nuestro cerebro para que sepamos lo que estamos viendo, qué es lo que es lo que vemos, ¿no? La parte que está al oído, pues ahí escuchamos y más. Le voy explicando todas las áreas que están implicadas en los procesos de lectura. Y entonces yo luego les pinto puentes, ¿no? Porque esas áreas cerebrales al final se conectan. Entonces les pinto puentes. Oye, pues mira, es que en tu cerebro hay un puente que se ha estropeado o hay un puente que no se ha construido del todo. Pues cuando naciste, pues ese puente pues no se ha construido del todo. No pasa nada. Ahora nosotros tenemos que construir ese puente a través de las herramientas que te vamos a dar, del aprendizaje que vas a tener y demás. Entonces ya les hago ver que lo que les ocurre no es su culpa. Es algo que está en su cerebro, porque al fin y al cabo es cierto, ¿no? La dislexia es un trastorno neurobiológico, quiere decir que está en el cerebro y que no se va con la edad, sino que lo que hacemos es adquirir herramientas para mejorar, y por eso les creo esos puentes para que ellos vean, no, pues mira, este caminito que estaba roto, lo que vamos a hacer es construir uno nuevo, y en lugar de ir por este lado, vamos a hacer un caminito por este otro, que a lo mejor es un poco más largo, pero nos va a ayudar a hacer las cosas mejor. Entonces, para que entiendan, y luego le digo, pues mira, esto que hemos dibujado se llama dislexia. Entonces, pues a lo mejor tú también conoces a algún otro compañero de clase, porque recordemos que la dislexia es una afectación importante, ¿no? Que 2 de cada 25 alumnos tienen dislexia, por lo tanto, dentro de su aula seguro hay otro compañero que tiene dislexia. Oye, pues a lo mejor tienes algún amigo que también te ha dicho que tiene dislexia, pues ya sabes que los dos pues tenéis un cerebro parecido y que vais a tener que aprender estrategias parecidas.
Distintas, claro.
Eso sí.
Antiguamente hubieran dicho grupo de listos, grupo de lentos o de tontos, ¿no? Ya directamente. Pero hoy en día yo creo que ya no quedan profesores de aquella escuela.
Bueno, me gustaría decirte que no, pero por desgracia alguno todavía nos encontramos. Es verdad que son casos aislados, que la mayor parte de los docentes están bastante concienciados con estas dificultades y las entiendan más o las entiendan menos, pero por lo menos las acompañan muy bien. O sea que en ese sentido hay que quitarse el sombrero que el profesorado está haciendo una gran labor, ¿no? Y bueno, pues está bien que lo sepa el peque y está bien, como comentaba, ¿se lo comunica a los amigos o no? Pues es que hay algunas veces, cuando son más pequeños y no necesitan tantas adaptaciones metodológicas o lo que sea, no tienen exámenes y demás, a lo mejor da un poco más igual. Pero ya ha llegado a un punto en el que las adaptaciones de los exámenes son necesarias, sí que a veces es importante que el resto del alumnado conozca cuál es su situación, sin entrar en detalles, pero por lo menos que sepa que si se le está dando más tiempo los exámenes no es porque se le tenga preferencia a ese alumno, sino porque detrás tiene una dificultad que implica pues que necesita un poquito más de tiempo para procesar la información que se le da de manera escrita, ¿no? Entonces,
pues la equidad debe ser también muy difícil, porque en definitiva se trata de lo mismo, que tenga la misma posibilidad porque tiene una especie de freno.
Sí, efectivamente. Pero bueno, ahí ya lo digo dicho, la labor del profesorado es muy loable y lo hacen bastante bien de explicar al resto de alumnados que, oye, fulanito no tiene más tiempo en el examen o no se le cuenta la fotografía porque es que me caiga mejor y sea mi favorito, sino porque, bueno, afortunadamente tiene una ley que le ampara y que le da ese derecho, ¿no? Y esto viene porque tiene esa dificultad añadida que el resto de alumnos a lo mejor no tiene, o sí, ya veríamos, porque ahí ya entraría la diversidad de cada alumno, ¿no? Y bueno, en definitiva, yo le comunicaría a mi hijo si tuviera dislexia o cualquier otro trastorno, porque al que hemos hablado de dislexia porque es lo que nos ha contado esta mamá, pero me da igual la etiqueta diagnóstica. Yo sí soy partidaria de que, digamos, el protagonista sepa qué está haciendo de protagonista y por qué hace de protagonista, ¿no? Entonces hay que buscar la manera adecuada, las palabras adecuadas, siempre desde el cariño, haciéndole entender que no es tonto ni mucho menos. Incluso a lo mejor, pues oye, a través de algún cuento, hay cuentos muy bonitos, por ejemplo, el caso de Lorenzo es uno de ellos, para los más peques, para dificultades así de niños más pequeños, que hablan de este tipo de
Bueno, el caso
dificultades.
de Lorenzo, ¿has dicho?
El cazo de Lorenzo, sí, es
Ah,
un.
el cazo, perdón, mi oído.
Sí, es un lobito que se llama Lorenzo y va arrastrando un cazo. Bueno, ese cazo es su dificultad y quiere subir la escalera y no le deja el cazo, ¿no? Y esto. Entonces, bueno, hay muchos cuentos como este, hay varios más que pueden servir para acompañar a los niños en el entendimiento de qué es lo que les pasa y que, bueno, que todo tiene solución y lo único que hay que hacer es saber qué procesos están alterados para ponerle soluciones, herramientas y que vayan mejorando.
El sistema de la vida es bella, el transformarles la realidad en otra cosa que no es, a medio corto plazo incluso, es malo, ¿no?
Sí, cuando vienen con la cosa de eso, de no, es que vamos al logopeda porque vas a jugar. Pues a ver, los niños no son tontos. Saben que aunque estemos haciendo todo a través del juego, porque es la manera natural de aprendizaje de cualquier niño y es lo que se busca siempre en las sesiones, al fin y al cabo ese juego tiene un porqué y un para qué. Y que ese juego además no lo están eligiendo tan libremente como ellos piensan, ¿no? Porque incluso cuando quieren jugar a los coches, pues tú, ah, venga, sí, venga, los coches. A ver, vamos a ponerle a los coches encima las letras y a ver cuál letra gana. Y llega primero a la mente, es como otra vez me está metiendo aquí las letras. Bueno, pues porque al final vienen a trabajar, ¿no? Aunque se les haga de manera lúdica, pero vienen a trabajar. Y eso es algo que yo sí que, incluso los. Llevándoles la contraria muchas veces a los papás, que bueno, intento no hacerlo, pero si lo veo que un papá es muy reticente a llamarlo trabajar y lo dice, vamos a jugar, vamos a jugar, vamos a jugar, yo siempre le digo, bueno, sí, vienes a jugar, pero también vienes a aprender. La palabra trabajar ya pues
La
no
palabra
la usamos tanto, pero
trabajar
sí.
es muy dura, es muy
Sí.
dura. Es tripalium, que significa tres palos, es decir, el lugar en el que castigaban a los esclavos que se habían portado mal.
Madre mía.
De ahí viene trabajo, trabajar. Así que es normal que algún padre se resista.
Bueno, pero que también tenemos que hacerles ver que vienen al final a aprender y que no vienen solo a jugar o a jugar a lo que ellos quieran, ¿no?
Claro.
Sí. Así
Muy
que bueno.
bien. Pues ya le decimos a esta madre, bueno, que le contestaré si no ha escuchado el programa, pero de todas formas le recordamos también, pues que eso, que cualquier otra consulta en esta dirección, si le han quedado dudas, el teléfono, el
Eso es.
610 56 33 06. Repito porque si no han tomado la pizza a tiempo, 610-56-3306. Así que, bueno, si queda alguna duda y si alguien quiere hacer otra consulta relacionada, pues a mí me ha impresionado mucho eso. De cada 25 hay dos niños o niñas con dislexia.
Sí, efectivamente,
Te haré una pregunta. ¿Y qué es exactamente la dislexia? Pero hoy no, ya estamos en tiempo.
es. Pero bueno, pues nada, esa la apuntamos para otro día.
Muchas gracias y nada, feliz semana.
Feliz semana. Hasta luego.